COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ayer un grupo de padres del Colegio Ana María Navales de Zaragoza se encerró en el centro. ¿Por qué? Pues porque la historia viene ya de lejos. A principio de curso tienen que estar listas las aulas prefabricadas donde tendrán que entrar los alumnos. Las familias han empezado a tener dudas porque les dieron varias fechas de inicio de obra. Empezaron a temer que no estuvieran listas a principios del curso que viene y de ahí esta medida de presión. Estuvieron alrededor de 3 horas hasta que varios responsables de educación se personaron en el propio centro, entre ellos el secretario general de Educación, Manuel Madaleno, o Luis Mayada, el director general de Planificación. Mantuvieron una reunión improvisada de más o menos hora y media y hoy nos hacemos varias preguntas. ¿Cuál es el origen de este conflicto? ¿De qué barros, vaya, vienen estos lodos? Pues hoy queremos conocerlo y enseguida lo vamos a hacer de la mano de uno de los padres.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos marchamos, por lo tanto, hasta esa zona del barrio de Casablanca porque, te decía, queremos conocer un poquito mejor la situación o cuál es la situación ahora mismo del Colegio Ana María Navales. Para ello hablamos con Cristian Cotolí, que es padre de, pues creo que son 2 alumnas de este centro o de una futura alumna. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si lo he dicho bien. De una alumna, desde luego, y no sé si otra en ciernes.
Sí. Bueno, mi hija mayor, que va a hacer 7 años, cursará al año que viene segundo de primaria, esas aulas que no tenemos y que nunca ha tenido, y una en infantil, que sí que tiene su aula, porque el horario infantil es lo único que tenemos ahora mismo en el Ana María Navales.
Enseguida te voy a preguntar por eso, pero como decía en la introducción, Cristian, si te parece, vamos a encontrar cuál es el origen de que hayáis terminado en esta situación.
Pues el origen al final es recabar los fantasmas del pasado. Nosotros, como bien a bien, también citamos ayer en la reunión con los con tanto con Manuel Magdaleno como con Luis, hablamos de que esto viene porque nosotros nos matriculamos en un colegio que nos prometieron que iba a estar construido y que sacaron las plazas de matriculación en un colegio que no existía. Ahí es donde creo que radica todo el problema y originó todo esto. Nosotros matriculamos a nuestros hijos en un colegio que iba a estar construido, que nos prometieron que iba a estar construido, que de hecho sacaron la posibilidad de que nosotros matriculáramos a nuestros hijos ahí. Llegó el día y nuestro colegio no estaba. Y ahí empieza todo, que estábamos cedidos en el colegio de Arcosur, luego nos hicieron unas prefabricadas porque ya no cabíamos en el colegio de Arcosur, las prefabricadas tampoco llegaron a tiempo, y sigue el anterior ejecutivo. Pues nos prometió mucho, cuando Felipe Fazi nos prometió mucho, nos dijo que sí que iban a estar, y nunca por el momento se han cumplido ningún plazo.
Claro, ante este escenario decidisteis pasar a la acción, que fue este encierro, llamémoslo así, si te parece, encierro express, esas 3 horas que estuvisteis ayer, con medida de presión ya, ¿no?
Sí, porque al final lo que estábamos obteniendo en los últimos 15 días eran noticias inconcurrentes, que nos decían que el 1 de julio, nos decían que el 9 de julio, luego teníamos noticias que hasta que no terminara el periodo educativo, que estamos hablando del 21 de junio, que no iban a comenzar las obras, era como una falta de información, una información... No sé qué es lo que ocurre ahí, entonces nos llevamos las manos a la cabeza y fue algo muy improvisado porque salió después de una reunión que convocó el AMPA para dar la información a todas las familias y yo que pertenezco al Consejo Escolar desde que la Ana María Navales existe como colegio, incluso antes del equipo directivo que está actualmente, pues he tenido reuniones tanto con el PSOE como con PP. Y a mí me parece que todo esto se había ido de madre, ya no llegábamos a ningún sitio. Yo estaba reunido en enero del 2024 diciendo que había que trabajar en las prefabricadas y nos encontramos a 15 de mayo y las prefabricadas no están.
Decíamos hace un momento que cuando estabais ayer en ese encierro pacífico se personaron finalmente varios responsables de educación, mencionábamos a Manuel Madaleno o Luis Mayada. Creo que pudisteis tener también con ellos una reunión de más o menos hora y media, una reunión express sobre el terreno.
Sí. La verdad que agradecemos mucho. Nos trasladaron la información veraz. que es una cosa importante. Nos trasladaron la información veraz, qué es lo que estaba ocurriendo, dónde estaba y dónde se encontraba nuestro centro. Nuestro centro todavía está ahora mismo terminándose los proyectos de arquitectura, porque es un terreno de municipal que está cedido a un espacio educativo que pertenece a DGA. Bueno, entiendo que es una situación difícil, pero vamos a tardar todavía pues unos 10 días en ver maquinaria trabajando en el terreno. Sabemos y nos trasladaron que son 60 días el plazo de construcción de las prefabricadas. Sabemos la empresa, nos han trasladado todos los datos, nos han dado una línea directa para poder contactar con ellos en caso de que tengamos dudas. Y nos hemos emplazado a reuniones quincenales cada 15 días. La siguiente la tendremos el 30 de mayo para poder estar y seguir realmente que se va a cumplir los plazos, porque no existe o no tenemos un plan B.
Claro. En tu caso, Cristian, te lo planteaba al principio con esas dos hijas que tienes. ¿Se puede dar el caso de que el curso que viene, ojalá que no, pero se podría dar el peor de los escenarios en el que una de tus hijas vaya a la Ana María Navales y otra tenga que ir a otro centro escolar?
Sí, lo planteé en la reunión. Ayer yo fui muy realista y de verdad muy tranquilo. La reunión fue muy pacífica y fue muy tranquilo. Nosotros nos encerramos porque realmente queríamos que se nos hiciera ya caso. Claro. Y no dudo que no hayan trabajado, lo dudo. Insistí ayer también con ellos. Pero no habéis trabajado a toda la celeridad que se debe y la burocracia muchas veces no va a nuestro favor. Y puede darse el caso de que el día 20 de agosto o el día 15 de agosto, por un retraso, por cualquier cosa que suceda durante la construcción de las prefabricadas, el colegio no esté. Y educación, se lo decía a ellos, si es que ya sé que no me vais a dejar sin plaza, pero tendré que dejar a la pequeña aquí y la mayor la tendré que desplazar a otro centro, al que sea, al que vosotros designéis, ya sea al Arco Sur o sea otro centro. Y eso no es conciliación para ninguna familia.
Efectivamente. Bueno, pues Cristian, te trasladamos desde aquí todo el ánimo, todo el cariño. Muchísimas gracias por atendernos y vamos a ver si en el futuro pues estamos hablando de que son por lo menos esas aulas prefabricadas una realidad y de que pues hay un problema menos a nivel de educación en Zaragoza. Cristian Cotoli, padre del Ana María Navales, muchísimas gracias por habernos atendido hoy.
Gracias a vosotros.
Bueno, y tenemos que conocer también la otra parte de la historia, naturalmente. Hemos hablado con uno de esos padres que ayer pues estuvo en ese encierro exprés de la Ana María Navales, pero hoy hemos... Marta López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Llamado también al Departamento de Educación para ver qué es lo que tenían que decir al respecto.
El Departamento de Educación quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias y, de hecho, por eso acudieron ayer a ese encierro. Hay que decir que, bueno, lo hicieron con primeras espadas, porque Manuel Magdaleno es el número 2 del departamento,
sí.
Y luego estaba también pues ese director general de planificación, Luis Mallada, que se sentaron con ellos, hablaron, les contaron, como ha dicho Cristian, el estado en el que se encuentran las obras y les dieron un plazo, que eso es importante. Les han prometido que las obras van a empezar el 1 de junio, las aulas prefabricadas ya están adjudicadas a una empresa, la empresa Alquibrasa. Ayer mismo hubo una visita técnica a la zona y el director general de planificación, Luis Mallada, les decía esto.
Bueno, les explicamos que la obra de las aulas prefabricadas ya está adjudicada, que se está cumpliendo todo el procedimiento. Nos comprometimos a que las obras empezarían a primeros de junio, el día 1 de junio, y que tenían un periodo dentro del contrato de 2 meses. Además, para tener una mayor comunicación, nos comprometimos a reunirnos quincenalmente con las familias y dar respuesta a la evolución de las obras para tener un control entre las familias y la administración y poder resolver cualquier puntualidad o cualquier cuestión que se pueda generar.
Esa próxima reunión, lo decía también este padre, será el 30 de mayo y además les han dado un contacto, un teléfono directo, una línea abierta para que puedan estar en permanente comunicación, resolver cualquier duda, que al final, bueno, la incertidumbre es lo que muchas veces a las familias les mata, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando como un tema como en el de los colegios y en este caso más, que como explicaba Cristian, pues viene de largo, llevan así 5 años y necesitan un poquito de tranquilidad.
Bueno, pues en 15 días prácticamente, porque ya estamos a 15 de mayo, pues en 15 días será de nuevo ese encuentro y vamos a ver si en 16 días, 17, podemos estar hablando ya de que es una realidad esos inicios de los trabajos de esas aulas prefabricadas en el colegio Ana María Navales. Marta López, muchas gracias.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos metemos hasta la cocina de
Bueno, pues hoy es miércoles y lo que toca es meternos hasta la cocina del restaurante Montal, 1:15 de la tarde. Hasta allí nos vamos, hasta esa calle Torre Nueva, número 29, en el entorno de la Plaza San Felipe. Es también, por cierto, además de restaurante, tu tienda gourmet, donde puedes adquirir productos de primerísima calidad de toda la geografía española, de prácticamente toda la geografía española, pero también de una geografía internacional, incluso de muchas partes del mundo. Hoy queremos hablar con Jorge García, que es su jefe de cocina, que nos abre las puertas de su cocina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos ya a punto de empezar el servicio.
Entre fogones, efectivamente, porque ya sí, es la hora, sí, es prácticamente ya 1:15, pues ya en un ratito tendréis comensales. ¿Qué nos ofreces para hoy, Jorge?
Mira, hoy os voy a hablar sobre una carne que tenemos en nuestro menú de degustación. Uh-huh. El plato es una costilla de Black Angus asada con un puré de calabaza, cebolletas glaseadas al oporto y salsa agridulce. Lleva cuatro preparaciones muy sencillitas, pero como bueno, todas tienen su cosa y alguna un poco especial. Vamos a empezar por la especial, que es sí, la costilla de Black Angus.
Vale.
Black Angus es una raza de vaca irlandesa, uh-huh, muy muy sabrosa, con mucha grasa infiltrada. Y aquí vamos a usar la costilla. La costilla sería la parte central del pecho, de lo que es el lateral del pecho, ¿vale? Donde lleva ahí todos los huesos de las propias costillas. Es una parte central, es un corte muy noble, con el que confluyen muchos músculos, hay grasa. Entonces tenemos que darle un tratamiento bastante especial para que eso quede luego en boca bien, que no se note grasiento, que no se note duro. Para ello vamos a coger la pieza, la vamos a salpimentar, la vamos a envasar al vacío, le vamos a poner unos ajos, un poco de romero, aceite de oliva, la envasamos al vacío y la metemos al horno a 72 grados durante 36 horas. 36 horas es un día y medio. Un día y medio, está ahí la costilla asando muy poquito a poco para que esa fibra de la costilla, del pecho, pues es una parte dura, se rompa la fibra, pero mantenga todo el sabor y toda la consistencia de lo que es la carne. Una vez que ha pasado ese tiempo, vamos a abrir la bolsa, vamos a quitar el hueso, quitamos una telilla cartilaginosa que tiene la parte interior. Una vez que ya no tenemos, que la tenemos limpia, volvemos a envasar al vacío y le vamos a dar un poquito de forma rectangular. Simplemente en una bandeja vamos a colocar las piezas y con un poquitín de peso lo vamos a presionar para que cuando se enfríe se quede compactado y se nos quede un rectángulo para luego poder cortarlo bien. Esto lo vamos a reservar.
Vale.
Vamos a pasar a hacer las guarniciones. Por un lado, el puré de calabaza. Vamos a asar directamente las calabazas abiertas por la mitad, les vaciamos las pepitas, sal, pimienta, aceite. Una vez que ya están doraditas, bien doraditas, las vamos a pelar y vamos a triturar la carne de la calabaza asada con un poquito de mantequilla, un poquito de nata, sal y pimienta. Una vez que tenemos el puré bien fino, lo vamos a reservar. Vamos a hacer las cebolletas glaseadas al oporto. Vamos a usar unas cebolletas pequeñitas, que son cebolla francesa o cebolla platillo. Las vamos a pelar y las vamos a glasear con el vino de oporto, con un poquito de azúcar, una rama de romero y mantequilla. Con esto lo que vamos a las vamos a poner a cocer tapadas y lo que vamos a hacer es que se cuezan en ese vino con la mantequilla y se queden melosas. Es el término se llama glaseado, y al final se cocinan en ese alcohol y la mantequilla las deja muy untuosas.
Vale.
Esto ya reservamos. Luego vamos a recuperar toda el agua que teníamos en las bolsas de la carne, con los huesos, todo lo que hemos retirado. Vamos a hacer un caldo. Sofreímos un poquito de verdura, de cebolla, zanahoria, puerro, un poquito de ajo, le añadimos vino tinto para desglasar los jugos y vamos a añadir todos estos huesos, un poquito de agua y vamos a poner a cocer. Vamos a hacer un caldo de ternera. Pasan unas 8 o 9 horas, lo vamos a colar y lo ponemos a reducir.
Vale.
Una vez que está reduciendo, que ya va cogiendo la consistencia que queremos, vamos a hacer aparte un poquito de caramelo, azúcar, lo dejamos dorar, lo dejamos tostar. Le añadimos vino tinto para repotenciar más el color, la intensidad, y un poquito de vinagre. Ahí tendríamos la salsa agridulce, tendríamos el ácido y el dulce. Le vamos a añadir eso a la salsa, la dejamos a punto, y ya únicamente para acabar el plato recuperaríamos la costilla de ternera. La vamos a marcar en la bolsa de vacío, la vamos a calentar en el baño María para que mantenga todo eso que hemos conseguido durante tanto tiempo. Una vez que ya está caliente, la vamos a sacar de la bolsa y la vamos a marcar en la plancha por la parte de arriba y abajo para que se quede esa parte crujiente, ese tostadito que es tan apetecible. Una vez que ya tenemos tostadito, vamos a montar en el plato, ponemos en el fondo el puré de boniato, el puré de calabaza, le vamos a poner la costilla al lado, las cebolletas, y únicamente nos quedaría salsear con la salsa de dulce, y con esto el plato quedaría acabado. Ya son cuatro preparaciones, pero mucho, mucho tiempo.
Vale, pues con eso lo tendríamos ya entonces, ¿no, Jorge?
Sí, con esto estaría acabado.
Bueno, pues delicioso, una elaboración pues un poquito complicada, un poquito sobre todo con muchos
sí,
pasos.
Sí, larga, pero, muy larga.
Y larga sobre todo, efectivamente. Pero sí, que si no nos queremos liar la manta a la cabeza y hacerlo, pues también podemos ir al restaurante Montal, que nos lo van a hacer de maravilla ahí en el entorno de la Plaza San Felipe, en la calle Torre Nueva, número 29, también con su tienda gourmet, y donde Jorge García nos hará exquisiteces como la que hoy nos acaba de contar. Jorge García, jefe de cocina del restaurante Montal. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, saludos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior,
vive el exterior.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Te gusta el vino? ¿Y la música? Bueno, pues entonces te va a gustar el Vino Sonic Festival, porque se va a celebrar en su primera edición en Las Armas el fin de semana del 1 y 2 de junio. Allí habrá mucho vino con una terraza vinícola acompañada de zona gastro y food trucks, y además no faltarán las catas ni los talleres de pintura acompañados de una buena copita de vino, naturalmente. Bueno, también habrá un mercadillo de artesanía y de gastronomía, y desde luego habrá mucha música. Durante el día, en el escenario exterior de Las Armas sonarán DJs y artistas locales como Rita Loren o los Vinyl Lovers, y por la noche, en el escenario interior del Centro Musical Las Armas, actuarán Keral Lahoz y los zaragozanos Media Punta, los que estamos escuchando de fondo. Hablamos a esta hora, 1 y 23 minutos, con uno de los miembros de este grupo zaragozano, Media Punta. Él es Francho Pastor. Francho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo afrontáis ese concierto en un escenario tan especial como el de Las Armas? Y para mí, esto es opinión personal, una de las mejores salas que tenemos en Zaragoza a día de hoy.
Si no la mejor, ¿no? Sería. La
total,
verdad,
total.
Las Armas es un sitio donde hemos tocado alguna vez con Carolina Durante, recuerdo un concierto, y es de las salas que mejor recuerdo tenemos.
Bueno, vuestra música, además, lo que tiene es mucha energía, es fresca, tiene un toque de rock también. ¿Cómo os definís vosotros?
Nosotros, pues, hacemos lo que más nos gusta a nosotros es el power pop, o sea, el rock de guitarras, donde la melodía está por delante de todo, de la canción, si acaso, casi.
O sea, que el instrumental es fundamental y muy importante para vosotros.
Sí, sí, la melodía es lo que nos mueve y lo que nos hace ir para adelante.
¿Tenéis alguna influencia? Hablabas de Carolina Durante, con los que habéis actuado alguna vez. No sé si es alguno de los grupos en los que os fijáis o os fijáis en otro tipo de estilo.
Nos fijamos sobre todo en la música de guitarreo, de guitarras de los 70, del punk, del power pop, y de grupos como también de los 90 como Teenage Fan Club o los vascos, pero somos muy poperos porque nos encanta Pulp, y eso también se nota en los temas, que la melodía siempre, como he dicho, va por delante.
Bueno, Francho, además empezasteis en un momento bastante complicado, con pandemia incluida de por medio, así que me imagino que no debía ser sencillo, ¿no?, esos primeros pasos.
Fichamos por Sony Muchacho y estuvimos ahí grabando cosas de puta madre. Y luego, pues claro, vino la pandemia, tiró atrás todo, pero bueno, tampoco todo. Cuando hay cimientos, nada se cae.
Bueno, pues la verdad que sí. Por cierto, que si me dejas, mañana estrenáis nuevo single y tenemos un adelanto. Vamos a escuchar un poquito porque suena de esta manera. Chivotas, ¿cómo se llama esta nueva canción, no?
Sí, Chivota, tal cual.
Bueno, actualmente se ha pasado de los discos al formato digital con plataformas, por ejemplo, como Spotify, donde, por ejemplo, pues vuestra canción Fantasmas creo que tiene casi 500,000 de reproducciones. No sé para vosotros qué supone este tipo de plataformas.
Pues un medio más. Antes eran los vinilos, luego, bueno, antes era la canción cantada. Luego los vinilos, los cassettes, los CDs, pues un medio más para que se escuche lo que hacemos. Cuando existían los CDs y no existían estas plataformas, existía webs como el Emule o el Ares, donde te descargabas las cosas de pirata.
Poco piratilla, sí.
O sea, claro, y la gente lo escuchaba igual, pues esto por lo menos lo escucha igual la gente con una calidad buena y genial, la verdad.
Totalmente. Bueno, creo que en el feed de esta pasada edición, no, creo que en el del anterior, en el de hace dos años, bueno, yo tuve la oportunidad de veros en directo, un directo potente, es decir, que sabéis ya moveros por esas grandes plazas, digámoslo así, porque estáis en las armas, pero en aquel entonces estuvisteis en el auditorio.
Exacto, ahí en ese concierto del feed, que sí, todo a tope, súper rápido. Al pie, como decía la salida rubia.
Sí. Francho, no sé si de cara a este verano ahora os podemos ver a principios de ya esta temporada estival, el 1 y 2, como decimos en este Vinosonic Festival, pero no sé si tenéis algo que se pueda contar ya de cara a agenda, de cara a festivales, de cara a conciertos para el verano.
Pues poco podemos contar, pero después de verano tocaremos en Zaragoza. Con entrada libre, seguramente, al público en general, así que nos podrán ver en directo mucha gente que nos quiera ver.
Muy bien,
sin tenerse que gastar ni un duro.
Pues buena oportunidad para descubrir el buen trabajo y el talento que tenemos aquí en Zaragoza, como es en este caso el del grupo Media Punta. Francho Pastor, que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y que nos vemos en el Vinosonic Festival en Las Armas el próximo fin de semana del 1 y 2 de junio. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y tienes más información del concierto de Media Punta y además las entradas en la web del Vinosonic Festival, que es pues la siguiente, festival.calatayudwine.com.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Hoy finaliza el plazo de solicitud para las colonias urbanas Zaragaya. Se realizarán durante las vacaciones escolares en centros deportivos municipales y el parque de atracciones según tramos de edad. Los precios siguen congelados y ajustándose a la renta familiar. Toda la información está disponible en la web municipal zaragoza.es. El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa las ayudas de accesibilidad y rehabilitación en edificios y viviendas con 6 millones de euros. Incluyen obras como sustitución de duchas por bañeras, instalación de ascensores o cambios de ventanas para mejorar la eficiencia energética. Podrán solicitarse estas subvenciones para viviendas particulares y comunidades de propietarios. El Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a ampliar el horario de dos salas de estudio en bibliotecas para facilitar a los estudiantes la preparación de exámenes. Hasta el 3 de julio, las bibliotecas Benjamín Jarnés en el Actur y Ricardo Magdalena en Las Fuentes abrirán hasta las 2 de la madrugada de lunes a viernes y hasta las 8 de la tarde los fines de semana.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:30. Te apuntas a la moda del caravaning, porque en Orly Caravan, el mayor centro del caravaning de Aragón, estrenan nuevas instalaciones con más de 8.000 metros cuadrados de exposición, taller y parking. Puedes ir a conocerlos y ver todas sus novedades de la temporada en la calle Panamá número 8, en el polígono Centrovía, en La Muela, en Zaragoza, o en su página web orly con y caravan.com. Orly Caravan, todo junto, autocaravanas.com. Son el mayor concesionario de autocaravanas y caravanas de Aragón, como te digo, con más de 8.000 metros cuadrados. Llevan más de 40 años viajando contigo y tienen esas nuevas instalaciones en el polígono Centrovía. Además, tienen nuevas marcas, como por ejemplo Rimor, el NAG, Sterkeman, Zi, Mobileta o Panamá, que pueden interesarte si eres un amante de las caravanas o las autocaravanas, pues tienen estas nuevas marcas. Te recuerdo su página web, www.orlicaravan.com. Puedes visitarlos, también te lo recuerdo de nuevo, en la calle Panamá número 8, en el polígono Centrovía, en La Muela. Te hago la pregunta, ¿y tú dónde quieres viajar? Pregunta en Orly Caravan. CaixaBank ha celebrado hoy en Zaragoza una jornada para acompañar a los nadadores paralímpicos María Delgado e Iván Salguero en su camino a París. Es así como se llama esta iniciativa de CaixaBank. Hoy ha sido su sexta parada, de hecho, aquí en Zaragoza, y con este proyecto está acompañando a los atletas paralímpicos en su viaje a esos Juegos Paralímpicos de París 2024, que van a ser este próximo verano. La cita pues ha sido esta mañana, como te digo, en el Salón de Actos del Grupo San Valero, donde han abordado los retos y desafíos que afrontan en una de las más importantes citas deportivas de su carrera. La directora de la Territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, y la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, les han dado la bienvenida. Han estado acompañándoles a estas dos jóvenes promesas de la natación paralímpica, el navarro Iván Salguero y la zaragozana María Delgado, a la que ya tengo el gusto y el placer de saludar. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Me gusta que me llames promesa, me hace sentir joven.
Ah, bueno, sí, pues uno siempre es joven, ¿eh? La edad, como decían, es un número, o sea que la edad siempre va en el espíritu. María, una cita muy importante la que afrontas de cara a este próximo verano, final de verano, como son esos Juegos Paralímpicos de París 2024. ¿Cómo estás ahora mismo?
Bueno, pues sí, lo que comentabas, una cita pues muy importante, ¿no?, en el calendario de cualquier deportista olímpico, paralímpico, y bueno, yo lo afronto, yo creo que con la experiencia ya de dos Juegos Paralímpicos, con la misma motivación que los primeros, la misma ilusión, así que bueno, con muchas ganas y la verdad que bueno, muy ilusionada.
¿Cómo es esa preparación de cara a unos Juegos? Porque siempre estamos hablando de llegar en óptimas condiciones físicas, de llegar con energía, de llegar con fuerza, pero imagino que llegar en un buen estado mental también es importante, ¿no?
Sí, bueno, al final es complicado. Hay mucha presión, ¿no?, tanto propia como claro, externa, y es un evento muy importante que es una vez cada 4 años, y es el evento que, lo que decía antes, cualquier deportista pues sueña, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, pero bueno, a la vez para eso entrenamos, para eso también la experiencia que he ido ganando durante estos años atrás, yo creo que me beneficia, está a mi favor, y yo creo que lo afronto de una manera, pues eso, muy optimista y también relativamente tranquila, por así decirlo.
¿Cómo han sido tus experiencias en citas de estas características? Decías que creo que has estado ya en dos Juegos Paralímpicos anteriormente. ¿Cómo han sido esas experiencias, María? ¿Qué es lo que te quedas de lo que viviste allí?
Bueno, pues esas experiencias realmente es que son un sueño cumplido. Es el sueño de María Delgado con 7 años, que lo decía como una locura, ¿no? Como el sueño de cualquier niño deportista, y que se hizo realidad. Y bueno, los primeros fue algo completamente increíble, porque conseguí 2 medallas de bronce, algo que nunca imaginé, sinceramente. Y los segundos pues ya fue un poco la consagración, ¿no? La de decir, joder, que realmente pues eso, tienes opciones de repetir tu sueño, de volver a estar ahí. Y volví a luchar por las medallas, esta vez sin éxito, me quedé 2 veces cuarta, pero aún así, bueno, una experiencia completamente increíble e inolvidable.
Bueno, tengo que decir que no se me pase, porque además obtuviste 12 medallas en el Campeonato Mundial de Natación Adaptada entre los años 2015 y 2023, y 10 medallas, si no me equivoco, hablo de memoria, en el Campeonato Europeo de Natación Adaptada entre los años 2014 y 2021. Eso, he de decirte que creo que no está al alcance de cualquiera, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, ya tengo la suerte, ¿no?, y también mucho trabajo durante todos estos años de haber podido conseguir todos estos éxitos, tanto pues eso, personalmente muy muy ilusionante y bueno, pues te llena mucho, ¿no?, como deportista, pero bueno, también pues representando a mi país, a Aragón y a Zaragoza, ¿no?
Actualmente creo que estás en el Estadio en Casablanca, ¿no?
Sí. Llevo ya 7-8 años con ellos, o más, o 9-10, ni me acuerdo, la verdad, pero bueno, muy contenta, me cuidan súper bien. Cada vez que vengo a Zaragoza entreno allí con ellos y siempre compito con ellos también.
Porque, ¿cómo es tu día a día, María?
Bueno, mi día a día es en Madrid. Llevo 10 años viviendo en el centro de alto rendimiento, allí interno en la residencia Joaquín Blume, y el día a día, la verdad, no te voy a mentir, es bastante aburrido. Es muy monótono, pero bueno, al final es lo que hace falta, ¿no?, para tener ese rendimiento deportivo que buscamos. Es pues entrenamientos de mañana y tarde, los domingos liberamos, y entre medias, pues al final es buscar el descanso, la recuperación para el siguiente entrenamiento, y también, pues bueno, estudiar un poco, que también es importante, que siempre lo destaco porque somos deportistas, pero al final, una vez que se acaba el deporte, también tenemos que tener una vida más allá.
Compites en natación adaptada, María. Inevitablemente a uno le viene a la cabeza pues uno de los referentes que tenemos aquí en nuestra tierra, en Aragón, como es Teresa Perales. No sé si te fijas un poquito en ella, prefieres no hacerlo y seguir, no sé si lo tienes así un poquito como referente o no.
Sí, por supuesto que la tengo como referente. Sería extraño no tenerla y es inevitable. O sea, al final es una referente para el mundo paralímpico en general, a nivel mundial, no solo a nivel de Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, para mí pues todavía lo es más, porque siendo las dos de Zaragoza, desde el principio, cuando entré a la selección, me acogió de una manera excepcional, muy amigas, y bueno, siempre estaba ahí para apoyarme.
María, para terminar, es complicada esta pregunta que voy a hacer, y más cuando estamos todavía en el mes de mayo, mitad del mes de mayo, día 15, pero ¿qué esperas de tu participación en estos próximos Juegos de París 2024?
Pues sí, es complicada, pero bueno, yo espero sinceramente poder sacar el 100% de mí, que al final es lo que intentamos. Es la clasificación ya está cerrada, que por esa parte también da mucha tranquilidad, pero espero el poder sacar el 100% de todo lo que estoy entrenando y de todo lo que he trabajado durante pues estos 3 años atrás, ¿no?, desde los Juegos de Tokio, y eso estoy segura que me llevará a estar muy arriba y ojalá, ¿no?, esa ansiada medalla.
Bueno, pues María Delgado, nadadora adaptada que participará en los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024, aunque sea también pronto, desearte la mejor de las suertes, que la preparación termine de mejor manera posible, y ojalá pues dentro de unos meses podamos estar contando aquí tus éxitos. Un abrazo muy fuerte, María.
Muchas gracias. Gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego, lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, en el 40 minutos, ya lo anunciaba hace unas semanas en estos micrófonos con Carlos Herrera, su postura con la amnistía era clara.
Yo no estoy de acuerdo con muchas de las líneas políticas del compañero Pedro Sánchez y reivindico mi derecho a estar en minoría y sobre todo reivindico mi derecho a decir lo que pienso. Desde luego no es mi ánimo contravenir una estrategia concreta del partido mientras yo ocupe un cargo público, aunque tampoco está en mi ánimo violentar excesivamente mi conciencia.
Bueno, pues dicho y hecho, lo anunciaba, lo decía las claras y así ha sido. Javier Lambán no se personó en la votación en el Senado para la ley de amnistía que tuvo lugar ayer. Para él era una situación incómoda, no lo compartía con su partido y por lo tanto decidió tomar el camino de en medio y no personarse en dicha votación para no ser partícipe de esta ley, por lo menos con su voto. Esto obviamente le va a traer consecuencias al secretario general del PSOE en Aragón. Lambán será expedientado por su partido, por el PSOE, como ha anunciado el portavoz de los socialistas en el Senado, Juan Espadas, en la sintonía de Radio Nacional.
Obviamente, pues ahora hay un proceso en el que se abre un expediente y se le pide en este caso las explicaciones o las razones formalmente por las que él no ejerció su derecho al voto y efectivamente pues se seguirá ese proceso, ¿no?, que estatutariamente está previsto.
El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, al que estábamos escuchando, explicaba hoy miércoles que su partido abrirá expediente, como hemos oído al secretario general del PSOE en Aragón y senador Javier Lambán, tras la decisión de no participar este pasado martes, como te digo, en la votación sobre la proposición de ley de amnistía en la Cámara Alta, una iniciativa socialista que al también expresidente aragonés le causaba incomodidad con su partido. Son ideas, como te digo, que ha trasladado Espadas hoy en esa entrevista que ha concedido, recogida por diferentes medios también, o entrevista ofrecida a Radio Nacional y repicada, como te digo, por otros medios, entre ellos también el nuestro, en la que también ha confirmado que este pasado martes mantuvo un cruce de mensajes por WhatsApp con Javier Lambán, quien, según ha explicado, también le dirigió una carta en la que el socialista aragonés le explicaba sus razones para no votar la ley de amnistía. El también secretario general del PSOE en Andalucía ha comentado que su homólogo aragonés, es decir, que Lambán, ya lleva bastantes sesiones plenarias sin poder asistir al Senado por cuestiones ligadas a su salud, por lo que no era extraño para ellos que continuara en la misma situación y no pudiera desplazarse este martes al pleno de la Cámara Alta. Sin embargo, Espadas también ha confirmado que Lambán, fiel a su conciencia, le explicó que no había querido participar en esa votación porque no respaldaba la ley de amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán, pero tampoco quería oponerse a la decisión que se iba a tomar por parte del Grupo Socialista de avalar esa iniciativa y rechazar el veto a la misma que planteó el PP. Volvemos a lo mismo, el corte que hemos escuchado, al sonido que hemos escuchado al principio, es prácticamente lo que le dijo a Carlos Herrera hace un par de semanas en esta sintonía de Herrera en COPE. Así las cosas, a la pregunta de si va a haber sanciones para Lambán, pues también lo escuchábamos. El portavoz socialista en el Senado ha comentado que estas situaciones están escritas y reguladas por parte de los grupos en las cámaras de las Cortes Generales y que obviamente que ahora habrá un proceso en el que se abrirá un expediente y se le pedirán las explicaciones oportunas a Lambán, en este caso pues las explicaciones o las razones formalmente por las que él no ejerció su derecho al voto y efectivamente pues se seguirá ese proceso que estatutariamente está previsto para la sanción de Javier Lambán. Que te recuerdo, esa es la noticia que conocíamos ya ayer en esa votación del proyecto de ley de amnistía en el Senado, que por cierto fue rechazada por el Senado, pero volverá ahora al Congreso, a la Cámara Baja y pues prácticamente a buen seguro parece que sí que saldrá adelante con el apoyo del Senado, o del Congreso mejor dicho, pero en esa votación de ayer del Senado, Javier Lambán, expresidente de Aragón y actual secretario general de los socialistas en Aragón, se ausentaba para no dar su apoyo a esa ley de amnistía. 1:44.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo cuando no trabaja está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Huh,
Bueno, no hay 45 minutos. Otro de los focos informativos importantes del día lo tenemos aquí en la capital, porque Zaragoza es hoy y mañana capital, valga la redundancia, de la tecnología. En el Palacio de Congresos se está celebrando el Congreso de Wave, o sea, la ola. Es un foro promovido por el Gobierno de Aragón con más de 3.000 personas inscritas. Entre ellas están algunos de los gigantes internacionales, como pueden ser Amazon o Microsoft, pero también compañías aragonesas con experiencias de éxito. Marta López, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se está mostrando estos días en el Palacio de Congresos? Porque esta cita de Wave es una cita bastante, bastante potente.
Muy potente, y lo que se está mostrando precisamente es el potencial brutal que tiene el sector tecnológico, que tiene, bueno, pues para empezar, una empleabilidad alta. Más de 8.000 personas en Aragón trabajan en este sector y supone ya el 3% de todo el Producto Interior Bruto de la comunidad. Es un congreso, como ha dicho la vicepresidenta económica del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la inauguración, sobre el futuro que necesita hacerse presente hoy.
El objetivo, el propósito del Gobierno se ha cumplido, que era poder mostrar a lo largo de estos dos días experiencia, casos de éxito de empresas del sector tecnológico, y algo muy importante también, que era mostrar lo que tiene Aragón hoy. No se trata de mostrar aspiraciones, de señalar al futuro, sino mostrar lo que tiene Aragón hoy y hacer un justo reconocimiento a todas aquellas empresas que llevan mucho tiempo trabajando en la tecnología, saliendo fuera, creciendo y tratando de ofrecer a todos los sectores esos avances tecnológicos que van a hacer ganar competitividad.
Hay representación de muchas empresas, de esas que generan empleo y oportunidades aquí, pero no solo las compañías mundiales, que por supuesto, también las que han nacido en Aragón, en cualquiera de las tres provincias, y que desempeñan su actividad en cualquier parte del mundo.
Bueno, hay 38 ponentes de primera talla mundial además, ¿no, Marta?
Sí, entre ellos están altos responsables de empresas muy punteras que tienen implantación en Aragón y que van a tener todavía más. Compañías que han anunciado nuevas inversiones en la comunidad, con ubicaciones pendientes de cerrar en algunos casos, con terrenos por edificar en otros, pero con la firme intención de seguir expandiéndose en nuestro territorio. Hablamos, por ejemplo, de Amazon Web Service o de Microsoft, que tienen aquí estos días a sus máximos dirigentes en España.
Que vamos a poder ver también por qué Aragón, el enorme potencial tecnológico que tiene y que hace tiempo que reveló que era estratégico y crucial, ha podido ser también, bueno, un atractivo para que otros gigantes tecnológicos hayan apostado por Aragón. Pero es importante, como digo, saber que Aragón merece la pena, que Aragón es atractivo para seguir atrayendo empresas y que además tenemos que poner en valor las empresas aragonesas que ya llevan décadas trabajando por la tecnología.
Mira, para muestra un botón, entre las empresas que participan también en este congreso de Wave está también PLD Space, que es una compañía de referencia en el sector aeroespacial que diseña, desarrolla, fabrica y opera lanzadores espaciales. ¿Quiénes son? Son los artífices del Miura, ese primer cohete privado de Europa que se testó precisamente en el aeropuerto de Teruel. Pero hay más, tenemos compañías como Ibercaja, Iberus, Google, Stellantis, IBM o Podoactiva, por poner solo algunos ejemplos. Son muchos más y, como decimos, están hoy y mañana en Zaragoza contando sus experiencias. Desde el Gobierno de Aragón, política de alfombra roja, facilitar en lugar de entorpecer y luces largas, ha dicho Vaquero, para iluminar el camino que tienen que recorrer las empresas.
Bueno, pues que sea un camino seguro, que sea un buen camino y sobre todo que sea de éxito y repercuta para bien en nuestra comunidad autónoma y nuestro territorio. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Bueno, ya que estamos hablando de economía, vamos a hablar también de los mercados de Zaragoza y de las buenas iniciativas y mejoras también que se proponen desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Enseguidita hablamos de la mejora en los mercados de abastos de la capital.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Zaragoza renovará la imagen exterior de los mercados privados que diseñarán Jóvenes Arquitectos. El consistorio va a lanzar una línea de ayudas específicas dotadas con 380.000 euros para que estos mercados puedan renovar sus fachadas gracias a un convenio con el Colegio de Arquitectos de Aragón. Es algo de lo que enseguidita vamos a hablar. Soy Álvaro Montaner. Seguimos en la sintonía de Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, como te contaba, los jóvenes titulados podrán elaborar los proyectos según los requerimientos de estos negocios, que recibirán el 80% de subvención en caso de resultar beneficiarios de esta línea de apoyo. Es algo de lo que se ha hablado esta mañana y de lo que le queremos preguntar a esta hora al consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno. Señor Gimeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Bueno, una buena noticia para que los mercados nos entren por los ojos, lo digo en el buen sentido, en todo el buen sentido del mundo, pero para hacerlo sí cabe más atractivos de lo que ya son, ¿no?
Así es. Desde el gobierno del Partido Popular nos presentamos hace un año con un claro compromiso de apoyo a los mercados y detallistas de nuestra ciudad, y la apuesta firme es modernizar y adecuar los mercados tradicionales a las necesidades de los consumidores de hoy y del futuro. Y qué mejor que hacerlo de la mano con jóvenes arquitectos tutelados por el Colegio de Arquitectos, que no solo nos van a presentar proyectos nuevos, sino que lo van a hacer jóvenes consumidores, que es un poco los que entienden lo que buscan hoy y lo que nos van a ofrecer para hoy y para el futuro.
Señor Gimeno, ¿de cuánto constarán esta línea de ayudas?
Pues esta nueva línea de ayudas, que se une ya a los más de 400.000 euros que dedicamos a los mercados privados y que se seguirán manteniendo, estamos hablando de 380.000 euros, de los cuales el ayuntamiento correrá a cargo del 80% de la inversión que sea necesaria. Una inversión que propondrán estos jóvenes arquitectos, por supuesto, de la mano de los mercados, propietarios y detallistas, porque al fin y al cabo todo el mundo se tiene que sentir cómodo, y esa nueva imagen de presente y de futuro que queremos dar también tiene que ir consensuada con los propios detallistas. Entonces sean 380.000 euros, de los cuales el ayuntamiento cubriría el 80%. Unas ayudas que este año cubrían una serie de mercados privados, pero que se quedará los próximos años, durante este mandato seguro, porque son más de 30 mercados privados los que tenemos en la ciudad, y ninguno de ellos que quiera se quedará atrás.
Es una grandísima oportunidad para estos jóvenes titulados para que salten a su primera gran experiencia laboral, ¿no?
Por supuesto, siempre que yo creo que es una de las principales características de las medidas que está tomando este gobierno, intentar ayudar a la vez a los colectivos. Ayudamos a los mercados y detallistas, pero también damos una oportunidad a nuestros jóvenes arquitectos que tutelados por, y quiero agradecer al Colegio de Arquitectos que ha cogido esta medida. Para ellos será un primer gran proyecto que se podrá observar en las calles y que será para ellos una referencia en su futura carrera profesional.
Bueno, hablaba de los mercados hace un momentito, señor Gimeno, y es que desde luego la apuesta y el apoyo hacia los mercados en esta legislatura que está a puntito de cumplir un año, pues está siendo clara, ¿no?
Así es. Ya el año pasado, en el primer año, se invirtieron más de 200.000 euros en que los mercados privados puedan instalar paneles fotovoltaicos, accesibilidad al público, mejoras para que tengan menos costes y puedan acoger más gente. Asimismo, se destinan 200.000 euros también a través de ZAMAX, el que se dinamizan y se dan campañas de visibilidad los mercados. Y, por supuesto, claro, compromiso, lo estamos viviendo y lo estamos viviendo hoy con la campaña Volveremos, que hay que recordar que el 20% de las ventas que se hacen a través de Volveremos están dedicadas a la alimentación, y la alimentación significa mercados y detallistas.
Bueno, pues épocas como la Navidad, las acciones que se han hecho en mercados como el de Valdespartera, el Mercado Central, el de San Vicente de Paúl, donde coincidíamos usted y yo hace unos meses con ese programa piloto que se instalaba en la primera planta, pues al final dinamizar los mercados que tenemos en la ciudad, y sobre todo también pues dinamizar esos mercados privados que tenemos, que también forman parte de los barrios y que también pueden ser un elemento vertebrador para los vecinos que allí conviven, al fin y al cabo, ¿no?
Así es, detectamos claramente y por eso lo dijimos en el programa electoral hace un año con el que ganamos. Claro compromiso con los mercados, con los detallistas, con darle actividad a nuestros barrios, con que nuestros barrios tengan su propia identidad. Y, por supuesto, que nos quedan muchas cosas y seguiremos haciendo muchas cosas, pero esto demuestra que estas líneas no sustituyen unas a otras, sino que se añaden a las existentes y es sumar y sumar para mantener ese dinamismo y ayudar a los mercados pues, en momentos tan difíciles, como puede ocurrir ahora, que hemos escuchado estos días que se ha vuelto a disparar el índice de precios al consumo en alimentación, y creo que este tipo de iniciativas ayudarán a los mercados y a los detallistas a luchar contra ello.
Pues seguro que sí. Carlos Gimeno, consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros en los micrófonos de COPE. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias y buenos días.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por el cambio de tus viejas ventanas. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cotti 18, 976-134-134.
Residencial, agua, luz y vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
¿Quieres conocer las joyas más icónicas del automovilismo? En Mobility City de Fundación Ibercaja te ofrecemos una exposición única. Un viaje emocionante a través del tiempo y el espacio. De la pista al asfalto te espera. Solo hasta el 31 de agosto en Mobility City.
Hay una carne con las virtudes de las carnes rojas y los beneficios de las carnes blancas. Carne de cordero Ternasco de Aragón. La carne rosa. Aragón, Alimentos Nobles, cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de Aragón.
La Diputación de Zaragoza convoca sus ayudas para actividades deportivas. Están dotadas con 630.000 euros. Pueden solicitarse hasta el 24 de mayo y van dirigidas a clubes, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro de la provincia. Más info en dpz.es. Diputación de Zaragoza.
Estamos acercando a las 2 de la tarde, escuchamos de fondo lo último de Dorian, se titula Algo Especial. Nosotros, como te decimos, ahora te vamos a dejar, sigues escuchando, estás en compañía de Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz y todo el equipo de Mediodía COPE, cuando a esta hora tenemos sol en Zaragoza, en el Paseo de Sagasta, y tenemos 18 grados de buena temperatura.
Todos nos quebramos por el alma, todos somos frágiles.